Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, conociendo sus canciones, sus historias, cómo se hizo, se formó, su papá, Gustavo Robledo, su mamá también, berraca. Esas decisiones de dejar... Bueno, nos vinimos para acá y aquí solucione usted esos de mujeres berracas de raíces antioqueñas como las colombianas. Esta canción que están escuchando es de Los del Río. Y,
es que mi mamá tiene su santanderiano atravesado por ahí.
Pues me puedo imaginar, ¿sí?
Sí.
En la familia, de verdad.
Sí, sí.
Ah, con justa razón, entonces, sí. Lo que nos contó sobre ella. Oiga, superintendente, pero entonces, ya en la mejor etapa profesional, usted dice, esta es una de mis canciones preferidas. Yo quiero hablar de este momento, porque usted es viceministro de Justicia. Y luego llega la superintendencia. Había, tenía su empresa, su oficina de abogados, y llega a la función pública. ¿Qué es lo más difícil de ser funcionario público?
Bueno, primero, es gratificante. O sea, cuando uno está en el sector privado, trabaja fundamentalmente para uno. Obviamente también eso tiene unas recompensas importantes, pero el sector público lo que hace es que se da cuenta que uno puede contribuir no solo a uno, sino al desarrollo del país y al mejor bienestar de la sociedad. Y eso me parece que es lo más honroso que puede hacer una persona, es prestarle los servicios a su país. Y esas oportunidades que tiene uno en la vida las tiene que aprovechar. O sea, cuando a mí el ministro Vargas Lleras, siendo ministro de Interior y Justicia, me invita a que yo sea su viceministro de Justicia, pues es una oportunidad única y a la que uno debe decirle que sí, sin importar qué es lo que está dejando atrás. Uno no sabe cuándo lo vuelvan a llamar para prestarle un servicio a este país. Cuando yo ya me iba a devolver a la universidad y a la cátedra universitaria y a la oficina de abogados, etcétera, el presidente Santos me llama a ofrecerme la superintendencia de Industria y Comercio. Y ahí también hay otra oportunidad que uno no puede dejar pasar, porque uno cree que le puede prestar un servicio al país. Entonces es muy gratificante. Obviamente el funcionario público no tiene agenda definitiva.
Pero
no,
ya le iba a decir esto, con tantos hechos y casos de corrupción, cuando uno habla con funcionarios públicos, por eso no están nunca, pues esta es una excepción, en blanco y negro, uno siempre siente extrañeza, y los oyentes lo saben, el funcionario público sí o sí no tiene una buena imagen. En muchas oportunidades.
Por regla general.
Por regla
es posible
general.
Que sí, pero yo lo que creo es que...
Él quiera,
o sea, el país...
Bien.
Pero mira, hay un tema muy sencillo. El país lo cambiamos nosotros o nos lo cambian los corruptos. Entonces yo creo que uno... La reflexión cuando uno está en el sector privado, si le dan la oportunidad de estar en el sector público, uno no puede decir, no, yo no voy a ir a prestarle un servicio a mi país porque es que el funcionario público en algunas ocasiones tiene una mala imagen y yo no me voy... No, no, al contrario. Ojalá toda la gente honesta que esté en el sector privado pudiese en el sector público, a ver si sacamos del sector público tanta persona que no debería estar. Yo no creo que la reflexión sea la otra. O sea, un aliciente para estar en el sector público es que en el sector público muchas veces no tenemos a los ciudadanos que deberíamos tener prestando un servicio al país.
Sí, pero dígame la verdad, el poder seduce más allá del servicio público porque no es bien remunerado. ¿Por qué gusta tanto estar en un ministerio, llegar a la presidencia con tantos chicharrones que se levantan y tantos casos de corrupción?
Pues porque ese es un tema de vocación, de qué es lo que uno quiere. Para conseguir plata, yo creo que hay momentos de la vida y actividades en la vida. Para prestar un servicio, pues cuando usted presta un servicio público, con la remuneración que hay en el Estado, usted a duras penas vive de su sueldo, no está acrecentando fortuna, pues claro, los honestos. Y ese es un momento especial de la vida en donde uno congela una cantidad de aspiraciones de tipo económico, pero la plata espera. Y cuando usted está en el sector público, tiene un buen desempeño en el sector público, también el sector privado es muy generoso después.
Superintendente, ¿cuál es la decisión más difícil que ha tomado como superintendente en estos años?
La decisión más difícil... creo yo que ha sido la multa que nosotros le impusimos a Comcel por 87 mil millones de pesos. ¿Y por qué la más difícil? Porque la máxima multa que le habíamos puesto a alguien en la Superintendencia de Industria y Comercio en el pasado, con unas capacidades sancionatorias muy limitadas, haz de cuenta, había sido 1.000 millones de pesos, 1.500 millones de pesos, y esta sanción fue de 87 mil millones. Entonces, que uno imponga una sanción de 87 mil millones de pesos, tenga que salir a explicar por qué la puso, en qué condiciones, por qué esto ha cambiado, por qué esto es diferente. Yo creo que esa, que es la primera, es la más difícil. Una vez superado esa decisión, yo creo que todo lo demás ha sido más fácil de lo que la gente se imagina. La gente seguramente pensará, no, la decisión más difícil de este señor es la del cartel del azúcar. Fue una decisión compleja.
Uy, por las connotaciones, ¿cómo la sufrimos?
Por las connotaciones que tiene.
Le digo yo, pero desde no la región.
Pero no fue una decisión difícil.
¿No?
O sea, no, porque ahí está el expediente, están las pruebas, y ahí no podía tomarse una decisión distinta a esa. Salvo que yo quisiera violar la ley, la decisión tenía que ser esa.
Sí. Bueno, yo quiero preguntarle por esa canción Sevilla.
Sí.
Bueno. Lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Hasta su duerme en Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue.
Esa canción simboliza, es una canción que se llama Sevilla tiene un color especial, de los del río. Es una canción muy importante, pues, de música sevillana. ¿Y qué representa? Representa los toros.
¿Le gustan los toros?
La fiesta brava, sí, me gustan. Me gustan desde muy chiquito, porque Manizales, pues es una ciudad taurina. Uh-huh. Y la feria Manizales se basa fundamentalmente en la fiesta brava. Y a mí me ha gustado los toros. Entonces,
y todo este movimiento
música
animalista que quiere sacar de las plazas de toros del país, y cerrar algunas plazas como la de Bogotá, ¿qué?
Me parece una discusión interesante, y yo creo que hay argumentos valederos de lado y lado. Uh-huh. Pero en Colombia yo creo que ese tema está zanjado, y ese tema está zanjado porque la Corte Constitucional ya dijo que la afición taurina es un derecho de unas minorías.
Minorías que están en duda, pero sería otro programa.
Entonces, no, por eso. Pero
¿minoría
aquí,
cuántas personas?
Aquí aquí no
me
está.
Me queda la duda.
Claro, pero diríamos, eso ya lo dijo la Corte. Eso es como cuando.
¿Cuántos de la Corte
aquí,
van
aquí
a
quedar,
toros?
Aquí nos podemos
todo
quedar.
Todo el día,
aquí
no,
nos
eso sí. No nos vamos a meter en eso.
Pero mira, sobre el aborto, por ejemplo. Uh-huh. Entonces no puede decir, no, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en todas las circunstancias, en ninguna circunstancia, en las circunstancias de la Corte. Eso ya lo dijo la Corte. Entonces en los toros,
bueno,
yo lo que dije, eso lo dice la Corte, es un derecho de las minorías.
Y yo no voy a juzgar sus gustos, superintendente. Y le gusta Sevilla, tiene un color especial por los toros. Y otro de sus amores es el rol de papá. Usted es una persona separada.
Sí.
¿Se separó hace cuánto tiempo?
2 años y medio, por ahí.
Hace poquito. ¿Tusa dura?
No.
Práctico.
Sí.
¿Y sus hijos?
2 niños. Martín tiene 11 años, Pablo tiene 9. Son tenistas. Los dos juegan muy bien. Son dedicados. Y
los va
son
a dejar
dos niños
ser,
amorosos.
¿Sería ser lo que usted no hizo?
Haría lo mismo que mi papá hizo.
Es decir, ¿no los va a dejar jugar tenis profesional?
Si yo veo que alguno de ellos tiene las condiciones para ser tenista profesional y él quiere ser tenista profesional, tiene todo mi apoyo. Mm. Si simplemente son las ganas de él de ser tenista profesional, pero no parecería que lo pudiera lograr, haría lo mismo que mi papá.
Para un papá funcionario público, ¿qué tan difícil es cumplir con las jornadas, con las exigencias de ser un papá responsable?
Pues en buena, bueno, papá responsable es fácil para un funcionario público, pero que uno pueda tener todo el, eso es parte de las grandes dificultades. El servicio público hace que uno termine alejándose un poco presencialmente de su familia, de su señora, de sus hijos, de sus hermanos, de sus amigos. Y sobre todo para alguien que toma esto tan en serio. Mire, yo trabajé 1 año con el vicepresidente Vargas Lleras siendo su viceministro. Y a mí se me quedó grabada. Usted me dice, ¿y usted qué le aprendió a ese señor? Y yo digo, una frase. Que es muchas veces lo que uno necesita aprenderle a alguien. Una frase. Y él dice, en el sector privado, cada día que pasa es un día más. en el sector público cada día que pasa es un día menos. ¿Ya? Y por eso cuando uno es funcionario público, uno es funcionario público, uno no sabe cuándo se va. Se puede ir en un año, se puede ir mañana. Y entonces hay ciertos funcionarios públicos, entre ellos él, que es el dueño de la frase, y yo que soy un heredero de la frase, que entienden que uno esto tiene que tomarlo en serio y tiene que hacer la mayor cantidad de cosas que pueda hacer, sacrificando lo que haya que sacrificar. Porque hay un momento especial en la vida para prestarle un servicio al país.
Bueno, pero si sigue como va el vicepresidente, le van a quedar algunos días pendientes. Es decir, pues, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque si se lanza como todos creemos que lo va a hacer, ¿no?
Pues esperemos a ver qué pasa, ¿no?
O sea, sí.
Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle.
Usted ya puso el tema en la mesa y pues yo le pregunto, ¿qué tan buen tipo es el vicepresidente Vargas Lleras?
Para mí es una persona...
¿Son amigos?
Sí, sí, amigos. Buenos amigos. Y parte de la experiencia más importante que he tenido yo en la vida es trabajar un año al lado de él. Mire, yo le cuento, yo trabajé cuando estaba en la universidad, yo he trabajado toda mi vida, y he sido buen trabajador y me gusta trabajar. Pero yo nunca en mi vida había trabajado lo que trabajé siendo viceministro de Germán Vargas Lleras. Y usted, mire, nosotros cuando empezó el gobierno, él era ministro del Interior y de Justicia, Aurelio Iragorri era viceministro del Interior, yo era viceministro de Justicia y Luis Felipe Nava era el secretario general del Ministerio. Uh-huh. Y bueno, después cada cual tuvo otros cargos, etcétera. Usted puede coger el teléfono y llamar a Luis Felipe Nava, puede coger el teléfono y llamar a Aurelio Iragorri a preguntarle si en algún momento de la vida han trabajado más que cuando trabajaron para Vargas Lleras. Entonces aprendí mucho. Yo era un tipo muy trabajador, pero aprendí a trabajar más de lo que yo pensé que pudiera trabajar. Y a tener un amor por el tema del sector público y por hacer cosas. Cuando uno trabaja con él, entiende que esto no es hablando carreta, esto es haciendo cosas. Entonces hay un afán de hacer las cosas.
Claro, si hay mucha campaña, campaña, tenemos afán.
Bueno, pero eso sí, cualquier persona tiene derecho a coger los frutos de que cosecha. Pero lo que yo te quiero decir es que en el parte del problema del sector público es que la gente no toma decisiones. Y está en el puesto sin tomar decisiones. Y yo creo que eso no debe ser así. Y eso lo aprendí. Y si usted, y yo soy un buen ejemplo de eso. Yo he tomado decisiones y no las postergo y las tomo contra viento y marea, guste al que le guste o no le guste al que no le guste.
Este programa es suyo, yo no voy a preguntar más por el vicepresidente Vargas Lleras. Solo dígame sí o no. ¿Mal geniado?
¿Quién?
¿Vargas Lleras?
Sí.
¿Pero maltratador?
No.
¿Buen líder?
Sí.
¿Presidente en el próximo periodo?
Quisiera. ¿Tomara la decisión de aspirar? Si él tomara la decisión de aspirar, no tengo duda.
¿De que quede?
De que queda, claro.
Bueno, hacemos una pausa. Regresamos en instantes. Esto es Blanco y Negro.